Vamos hoy para empezar julio, aparte de con un catarro importante que supongo que se notará en la voz, vamos con un capítulo relacionado con consumo puro y duro, ¿vale? Hoy quiero hablaros de dos cositas que no quiero en ningún momento que interpretéis que menciono desde el punto de vista del ámbito nutricional, porque yo no soy ningún experto en eso, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de qué compramos, qué creemos comprar y por qué estamos pagando. Y algunas diferencias de precio que nos pueden llamar la atención creyendo que hablamos del mismo producto cuando en realidad no hablamos del mismo producto. Me voy a centrar en concreto en los dos fiambres cocidos que más consumimos en España y en algo tan consumido también como el queso.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 14 de julio, día de la República Francesa, día de la Revolución Francesa, día en que se conmemora la Revolución Francesa, en donde pasaron a cuchillo a los reyes. No es lo que deseamos para España, ¿eh? Aquí deseamos que sea una cosa sin sangre. Este es el capítulo, bueno, yo por lo menos, este es el capítulo 1496 de la semana en que vamos a llegar al capítulo 1500 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos, como he dicho al comienzo, en la entradilla, antes de la música, vamos con el jamón cocido, con el pavo, pechuga de pavo. Y con los quesos. No sé cómo se llama esto quizás en tu país, si me escuchas fuera de España, pero aquí y en base además a normativas de la Unión Europea que se han traspuesto a la legislación española, hay algunas reglas que hay que tener en cuenta. No penséis que yo esto lo he tenido claro desde hace mucho tiempo, ¿eh? He sido más consciente hace menos tiempo. Vamos a ver. Hay una cosa que todas y todos deberíamos saber, y es que no es lo mismo cuando yo compro jamón cocido, que sería un jamón de cerdo básicamente cocido, y bueno, pues por añadidura con algún otro ingrediente, porque al fin y al cabo es un ultraprocesado, pero si nos vamos a un jamón cocido que sea básicamente jamón cocido de calidad, ahora vamos a explicar cómo distinguir esto. Nos estaríamos yendo a un ultraprocesado relativamente sano. Y otro tanto pasa con la pechuga de pavo. Si vamos a una pechuga de pavo de calidad y ahora vemos cómo se distingue esa calidad, estaríamos yendo a un ultraprocesado que, aunque no sea conveniente como para comer todo el rato, es un producto que podríamos considerar, entre comillas, relativamente sano. Hay una diferencia en denominaciones. Por ejemplo, no es lo mismo el jamón de pavo, no es lo mismo cuando vemos algo que dice que es un fiambre de pavo, no es lo mismo cuando vemos algo que pone sándwich de pavo, ¿vale? Hay distintas denominaciones que al final lo que vienen a significar es cuánto de carne hay. Y cuánto de otras cosas. Entiendo que esta primera diferenciación la tenemos clara, que si compramos pechuga de pavo, estamos comprando algo que es mejor que fiambre de pavo, o estamos comprando algo que es mejor que galantina de pavo, por decir algo. Pero hay más diferenciaciones. Vamos a ver cuánto tengo yo que cortar para seguir contándote esto con el catarrazo que tengo encima. Decía que hay más diferenciaciones. Tú no habrás notado nada porque ha sido un corte sutil, pero yo estaba aquí tosiendo como si no hubiera un mañana. Esas diferenciaciones más sutiles es en las que quiero entrar, tanto con los fiambres como con los quesos. Hay quesos que son quesos y hay quesos que son apariencia de queso, vamos a decirlo así, ¿vale? Si tú vas al supermercado, sea el que sea tu supermercado de confianza, o si vas a varios, da igual, ¿eh? Te vas a parar frente al lineal donde están todos los fiambres. Si os parece que aquí hay muchos, intentad entrar un día en un supermercado grande, tipo un Carrefour, en Francia. Vais a fliparlo. Nos vamos a encontrar con decenas de paquetitos de jamón cocido y de pechuga de pavo. Unos son rosas, otros son más pálidos, unos tienen un precio que parece regalado y otros tienen el doble o el triple de precio. ¿Qué está pasando? ¿Nos están vendiendo cosas distintas bajo el mismo nombre? La respuesta corta es sencillísima. Sí. Nos están vendiendo cosas distintas que se llaman igual. Por eso decía, entiendo que distinguimos cuando las cosas son distintas. Cuando en lugar de jamón cocido nos dicen jamón de pavo, ya estamos hablando de algo distinto. Confuso, porque si el jamón cocido bueno es un producto razonablemente sano, el jamón de pavo debería de ser bueno. Pero tras la denominación de jamón de pavo, en realidad estamos hablando de un subproducto en relación a lo que es la pechuga de pavo. Todo esto y todas estas denominaciones están reguladas. Insisto, cuando estamos ante productos distintos, con nombres distintos, lo vemos claro, pero ¿cómo distingo una pechuga de pavo o un jamón cocido, que es de cerdo? ¿Cómo los distingo cuando hay distintas calidades? Pues mirad, no es ningún misterio. Pareciera que sí, que hay un misterio del jamón cocido y un misterio de la pechuga de pavo, pero no hay misterio. Vamos a ser un poquito clarificadores con esta historia. No todo lo que parece jamón cocido o pechuga de pavo lo es. O al menos no lo es en el porcentaje en que nos imaginamos. Para mí la clave en esta historia, la primera regla que tendríamos que tener, como hay regla de oro en todo lo alto, es darle la vuelta al paquete. Darle la vuelta al paquete, no siempre, hay algunos paquetes que lo ponen por delante. Pero todas estas fiambres vienen normalmente precortadas y en paquetitos, ¿vale? También es verdad que muchos supermercados tienen su propia charcutería y te dan charcutería al corte, que siempre es interesante, y ahí tenemos que preguntarle a la charcutera o al charcutero. Pero si lo que vamos a hacer son comprar estos paquetitos que son luego cómodos, es verdad que traen un montón de plástico, eso es cierto, pero que son cómodos de dejar luego en la nevera y normalmente pasa el tiempo mejor por ellos, lo ideal es darle la vuelta, como digo, al paquete y buscar el porcentaje de carne. Esto es fundamental porque lo que es carne, es carne. Y lo que no es carne, es todo lo demás. Y lo que no nos interesa en este tipo de productos es todo lo demás. Mira, en España la ley clasifica este tipo de productos en varias categorías. No siempre lo pone en grande, pero la lista de ingredientes nunca, nunca, nunca engaña. Normalmente nos vamos a encontrar con esto. Categoría extra, ¿vale? Yo voy a una pechuga de pavo o a un jamón cocido y busco que ponga categoría extra. Si no pone categoría extra en grande, TMT lo peor, no es categoría extra. Porque cuando es categoría extra, lo pone en grande. Es como si dijéramos la Champions del fiambre. Para ser extra un jamón, concretamente un jamón cocido, no el jamón de pavo, que ya digo es un subproducto del pavo, o una pechuga de pavo, cualquiera de los dos, para llevar extra, tiene que tener un porcentaje de carne alto que normalmente va entre el 85 y el 95. Pero ojo, solo con poner extra no vale. No es lo mismo 85 que 95. Ese 10% de diferencia lleva cosas. Lleva cosas, ¿vale? Incluso nos podemos encontrar que hay más que el 95%. Genial. Cuanto menos porcentaje le quede al 100% para meter cosas que no sean la propia carne del animal que estamos comprando, mejor. Esta pieza o este jamón cocido o pavo, pechuga de pavo extra, es básicamente la pierna La pierna, en el caso del cerdo, la pierna del cerdo, pero lo que quiero decir es que es la pieza de carne cocida con muy poquitos añadidos más allá de la sal. ¿Vale? Se le suele echar algún estabilizante, que es necesario para que se mantenga, y poco más. El precio, cuando estamos comprando una pechuga de pavo o un jamón cocido extra, claramente es más elevado. Estamos hablando de productos que muchas veces van entre los 14 y los 20 euros el kilo. Cuando en realidad, en sitios como Mercadona, la mayor parte de la pechuga de pavo que venden está en torno a los 10 euros el kilo, la mitad. Pero claro, ¿qué es lo que vamos a ver? Que aunque no lo pone, estaríamos ante una categoría de primera. Es bajar un escalón por debajo de la categoría extra. Sigue siendo un producto que se considera de una relativa buena calidad, pero no tiene nada que ver, es un alimento distinto de esa pechuga de pavo o de ese jamón cocido extra. Porque aquí podemos encontrarnos que el porcentaje de carne en el producto está entre el 70 y el 85. Más bien, si permites vender a un determinado precio y aceptas que vas a ser categorizado como de primera, lo que vas a hacer es estar más cerca del 70. Incluso yo me he encontrado algunas piezas que hablan del 68 o del 69%. Claro, para compensar la falta de carne, aquí lo que se añade fundamentalmente es agua, estabilizantes. Muchas veces vamos a ver que aparece suero de leche como proteína extra o suero de soja también. Y muchas veces también, ¿por qué no decirlo?, vamos a encontrarnos con productos que ya forman parte de la alimentación basura, como puede ser un jarabe de glucosa. Es decir, que le estamos metiendo a esto azúcar a manta. No es una cosa dulce, por lo tanto, lo peor que tiene no es el azúcar, pero lleva un azúcar que tú no estás buscando en una carne, que no debería llevarla. Simplemente son elementos más baratos que la propia carne. Y la tercera categoría, que sería eso que llamaba yo antes, fiambre. Todos son fiambres, pero fiambre como denominación legal es donde empieza la fiesta de la ingeniería de la industria alimentaria. Si ves la palabra fiambre de pavo, fiambre de jamón, fiambre de no sé qué, o simplemente cuando veas un precio sospechosamente bajo, prepárate, dale la vuelta a la cajita para leer los ingredientes y te vas a dar cuenta que la cantidad de carne va a caer claramente por debajo del 70%, lo más normal entre un 50 y un 55%. Es decir, la mitad del producto no es carne. La mitad del producto es agua, almidones como la fécula de patata, azúcares, jarabes de glucosa, gelificantes, una larguísima lista de aditivos. Básicamente estamos comprando una mezcla donde la carne es solo un ingrediente más, no es el principal. Esto es exactamente igual que cuando compramos carne picada, que vas a la carnicería, cortan un trozo de la res o del cerdo y te lo pican, o de ambos, que a veces es la manera de poder comer una buena hamburguesa, y lo mezclas picado, o compras una cosa que ya viene envasada y que se llama burger meat, que es la categoría en la que lo que te están vendiendo es pues un porcentaje X de carne. Me quedo sin voz por momentos. Y el resto puede ser pan rallado, puede ser fécula de patata, puede ser azúcar, jarabes de glucosa, lo que viene a ser un ultraprocesado de muy mala calidad. Te están vendiendo agua y te están vendiendo almidón de patata a precio de jamón. Tiene normalmente una textura más jugosa. Es decir, yo este fin de semana me fui a Mercadona y compré de una pequeña zona donde pone pechuga de pavo, una pechuga de pavo ostensiblemente más cara que la pechuga de pavo que tienen puesta ahí a lo bestia, toneladas en cada uno de los lineales y que se la hace casa Tarradellas. Claro, con una lámina de pechuga de pavo de esta, que es ostensiblemente más cara, que se acerca más a los 20 euros que a los 10, estamos hablando de algo que te sacia, que una sola loncha te sacia, que es más dura, que es más de masticar y que tiene como menos jugosidad. Normal, es que la otra tiene un 50% de agua y de cosas que le dan jugosidad, pero que son perjudiciales. Por lo tanto, si vamos a comprar algo a lo que le añaden jarabe de glucosa, almidón, todo eso que le echan para retener agua, para dar una textura más jugosa artificialmente y sobre todo para añadir peso y volumen de una forma muy barata, lo que nos va a ocurrir es que nos van a vender agua y almidón a precio de jamón. Así que la próxima vez no mires el precio primero, mira el porcentaje de carne. Igual tu economía no te permite comprar tanto como comprarías del barato, pero es que estás comprando el doble de la proteína, de la carne, de todo lo que necesitas, ¿vale? Porque eso se traslada también a la proteína. El bueno puede tener un 21% de proteína y el malo te lo vas a encontrar seguramente pues con el 10% de proteína o cosa por el estilo. Para comer patata, pues compra patata, ¿vale? Que te la vas a encontrar a 1,5 euros el kilo o a 1,30 euros. No a 10 o 12 euros, que es lo que valen los fiambres más baratos. Un jamón extra con un 92% de carne puede parecerte más caro, pero estás comprando casi el doble de carne real que en un fiambre del 55%. Echa las cuentas, porque el precio no suele ser el doble. Con el asunto del queso estamos en una cuestión muy parecida. Si vamos al pasillo de los lácteos y cogemos un paquete de queso en lonchas para sándwich y otro de queso rallado para la pasta, ojito porque aquí también hay truco. ¿El queso de verdad qué lleva? Pues muy corta su lista de ingredientes, leche, sal y cuajo. Y a veces pone fermentos lácticos. Punto. Puede que le echen algún conservante, pero no suele ser lo habitual. ¿Vale? La base es leche, sal, cuajo y fermentos. Punto. Pero si está rallado el queso, Pedro, pues si está rallado nos podemos encontrar con que al final de todos los ingredientes aparezca algún antiaglomerante, que suele ser algún tipo de almidón. Es normal, por muy bueno que sea el queso, un queso relativamente sano, por ejemplo, el queso rallado mozzarella de Mercadona. Estoy fatal, ¿eh? Ese queso lleva un poquito de antiaglomerante. ¿Por qué? Porque viene rallado. Si no le echan eso, te vas a encontrar un pegote que no le vas a poder echar a la comida, ¿vale? O por encima a un pancito para hacerte una especie de panini, lo que sea que vayas a hacer con él. El queso en lonchas, bueno, las sabanitas estas de fundir, eso no es queso, ¿vale? Eso es básicamente mantequilla, sales fundentes y un montón de basura. O sea, esas sabanitas, yo no digo que no vayas a tener un paquete en la nevera, pueden sacarte de un apuro, son muy facilonas, pero tenemos que saber que eso es un ultraprocesado horrible. Esos quesitos casi de color naranja, con textura como de goma, dale la vuelta y si en lugar de queso pone preparado lácteo o sucedáneo de queso, pum, ya lo tienes, no lo compres, por favor. Y todos esos quesos que te digo son así. Algunos quesos en lonchas pueden tener mejor calidad, pero aún así incluir sales fundentes, este tipo de cosas. Tanto en las lonchas como en el queso rallado, tienes que buscar productos que tengan exclusivamente leche, sal, cuajo y fermentos lácticos. Lo que he dicho antes. Cualquier añadido a eso ya es empezar a complicar la composición del queso. Estos productos, que son más subproductos, a menudo reemplazan parte de la grasa natural de la leche, que es la más cara, por grasas vegetales. Y tú dirás, pero ¿y qué grasas vegetales? Pues no te esperes nada bueno. Grasas de palma, grasas de coco, que son horribles para nuestras arterias, y además, para que todo eso ligue y funda bien, les añaden, como te he dicho, almidones y sales fundentes. El resultado es algo que parece queso, sabe vagamente a queso, funde de maravilla, pero nutricionalmente no es queso. Estamos comiendo un ultraprocesado a base de almidón y de grasas vegetales. Mantequilla, te decía yo antes, en el mejor de los casos. Y esto pasa con los quesos en lonchas, pero pasa también con el queso rallado, algo muy parecido. Si abres una bolsa de queso rallado de calidad, verás que el queso está suelto, pero que se puede apelmazar un poco, es normal. Si abres una bolsa de queso rallado barato, vas a ver cómo el polvo blanco lo recubre todo y no se pega nada. Ese polvo, ese suele ser almidón o celulosa en polvo, que se añade como antiaglomerante a lo bestia. Ya digo, es un poquito de antiaglomerante puede llevar incluso si usas Mercadona, voy a seguir con el ejemplo porque es que es lo que he estado mirando este fin de semana para comprobar un poco las diferencias. Te vas al queso rallado de Mercadona, tipo mozzarella, y sí, al final de los ingredientes pone un antiaglomerante, pero vas a ver que el contenido es fundamentalmente lo que he dicho antes, sal, o sea, leche, en este orden, leche, sal, cuajo y fermentos lácticos. Ya está. Y tampoco tiene un precio tan exagerado. Estamos hablando de quesos como el queso en lonchas, mozzarella, esas lonchas redonditas que tiene Mercadona, que son 10 euros el kilo. Eso vale cualquier queso barato. Y es queso de verdad, ¿vale? No será la mozzarella maravillosa italiana que esperamos fresca dentro de una bolsa en su propio líquido, no lo es. Pero es un queso bueno, honesto. Por lo tanto, esos antiaglomerantes, un poquito normal, incluso necesario para que no se nos haga una pelota el queso en la bolsa. Pero en los productos de baja calidad ese porcentaje de relleno es mayor. De nuevo estás pagando por queso, pero te estás llevando un porcentaje enorme de almidón de patatas. Para mí ahí, insisto, y acabamos con esto, dos, porque no puedo más, no tengo voz, dos reglas muy sencillas, darle la vuelta al paquete. Siempre, no lo dudes, porque el marketing va a estar en la parte de delante y la realidad y la verdad la vas a encontrar en la parte de detrás. A veces no, ¿eh? Ya digo, esta semana yo comprando el sábado tanto el pavo bueno del Mercadona, vamos a llamarle así, como este queso de mozzarella también de Hacendado, creo recordar que los ingredientes estaban por delante. Pero bueno, en cualquier caso, por delante o por detrás, me da lo mismo. Lee los ingredientes, por favor. Tenemos que saber que si algo es muy barato, probablemente no estamos comprando carne, estamos comprando una mezcla de carne con agua, con azúcares, con almidones. Y si estamos hablando del queso y funde perfecto y es naranja fosforito y es barato, pues quizá no es queso. Todos y todas tomamos decisiones con lo que compramos. Vamos a ver si con este poquito más de información, que igual ya la tenías, pero igual no, podemos decidir mejor. Gracias por la escucha hasta aquí. El capítulo de hoy de Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Gracias por tu tiempo. Y si soy capaz de curar esta garganta, pues hasta mañana.